de Prodi.
Deportes.
Fútbol. Montenegro dijo que pone las manos en el fuego por los jugadores de Racing.
Fue al referirse a los rumores que hablan de que los futbolistas de la academia accederían a perder el partido contra Quilmes.
Gago vuelve a jugar en Vélez.
Después de más de 2 meses, el volante de la selección formó parte del equipo titular que plantó Ricardo Gareca, pensando en el encuentro del próximo sábado ante Arsenal.
Para esta jornada en Buenos Aires se pronostican probables lluvias hacia la tarde-noche con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.
La actual en la ciudad, 17 grados, 2 décimas, humedad, 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galponcete del fondo y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Hoy nos acompaña del otro lado nuestro amigo Gillespie.
Hola.
Bueno, quiero informar oficialmente,
¿sí?,
que el libro Cartas Marcadas ha obtenido el premio llamado Premio del Lector, que es un premio que otorga la Fundación El Libro, merced al voto de los lectores, a ver qué les ha gustado.
¡Epa! Muy bien, señor.
No, bueno. La información tiene sentido. Nunca informamos de los premios que nos sacamos, que no son ninguno.
¿Lo presenta la Feria del Libro?
No. El sentido de esta información es agradecer al público, que fue el que lo votó.
Claro, señor.
Así que, como yo sé que muchos de ellos pertenecen a la audiencia de este programa, les quiero agradecer y que hemos ganado. También quiero decir que no va a haber ninguna presentación.
Vuelta olímpica.
El sábado, ni vuelta olímpica, ni ceremonia de premiación, ni nada. Iba a haber una ceremonia de premiación, pero muy privada y acotada a la Fundación El Libro, algunos invitados, etc.
¿Y entonces en qué consiste el premio?
No, yo preferí que no, al menos no asistir yo a esa premiación, ya que si el premio me lo da el público y no es posible abrir esa ceremonia al público, no tiene mucho sentido.
Claro, que se lo den en un baño.
Que me lo den. Claro, para eso, ya que lo quieren hacer privado, hagámoslo del todo privado. La alegría igual la tengo y agradezco a la Fundación del Libro por haber intermediado entre quienes me han elegido y el premio en cuestión, ¿no? ¿Qué tal? Don Lupo
está aquí. ¿Cómo le va, señor Don Lupo?
Aquí está Don Lupo, querido amigo, gracias. Lo que sí debo decir es que estoy realmente muy contento, que es un premio que me ha puesto muy contento. Yo nunca saco premios, realmente. No. Nunca me han dado un premio por algo que yo he escrito. Ah, sí. Bueno, no importa, pero...
Bueno, sí.
Pero no son muchos, así que estoy muy agradecido. También, ¿qué otra cosa hay que decir? Estaremos el lunes...
Ah, eso no, es otro
primero, asunto. Primero. El sábado es... ¿A qué hora está Cabernet en Maipú?
Sí. El sábado a las 9:30 de la noche...
Atención, Maipú. Esto es solamente para la ciudad de Maipú.
Sí.
Chau.
Qué lindo lugar, cerca de Mar del Plata.
Sí, señor. Sí.
¿Te puedes comer en el restaurante vasco ahí de la ruta?
Kilómetro 270.
A la Sociedad Italiana.
Ajá.
Ahí en Maipú, la gente de Maipú sabrá dónde es.
Sí.
Y 9:30 de la noche, es gratis, Puedes escuchar a Cabernet Grattarola en Maipú.
Entonces, en la sociedad esa que dice usted.
Sociedad Italiana.
Bueno, Grattarola Cabernet.
Sí, señor.
Parte del trigo sin nombre, más otros tipos.
Exactamente, un tercio del trigo sin nombre, para ser más exacto.
Sí.
Y después sigue el Cabernet, tiene otras fechas.
Dos tercios. Es uno solo, es un trío.
Está loco.
Dos tercios.
Tiene problemas con los números, este muchacho. Como dijo el otro día, que el Producto Bruto del Mundo era 70.000 millones.
Millones.
La gente tiene muchos problemas con los números.
Así estamos.
Sí, cuando pasa de 1.000 ya no pierden la cuenta. Dale.
El 31 de mayo Cabernet va a estar aquí en Buenos Aires. Esta es la gran presentación de bombo del último disco, que se va a hacer en el CAF, allí en Sánchez de Bustamante al 700.
Sí, pero ahí antes va a estar Karina Biorlegui en el CAF.
¿Qué? Calentando el asiento.
El viernes va a estar Karina Biorlegui con los primos Gavino.
Sí.
Y no sé con quién más, creo. No me mandó finalmente nada.
Bueno, pero ¿cómo?
Pero creo que va a estar a las 10 de la noche Karina Biorlegui. Claro. Se apure, si quiere darme la gacetita, que se apure, porque el programa dura hasta las 2. Bueno, estas son informaciones.
Y hay muchos trámites para hacer, para sacar la entrada con descuento. Si quiere lo digo, porque
dígalo después. Por ahora, Maipú.
Sí, porque...
Por ahora, Maipú, ¿cuándo es? ¿El sábado?
El sábado, pasó.
El sábado, Cabernet en Maipú. Listo.
Sí.
Ayer hemos recibido contingente de alumnos de San Juan
y de Rosario,
a quienes agradecemos, y de Rosario, a quienes agradecemos solamente por la mitad, porque en la mitad del programa se marcharon.
Sí.
Así que recibimos con mucho gusto a alumnos de las universidades o colegios o academias, pero recomendamos a los profesores que no obliguen a los alumnos a venir, porque no es negocio ni para ellos ni para nosotros, ni para la gente que eventualmente queda afuera por dejar un lugar a quienes están obligados a venir, no vienen a gusto. Así que, y nosotros estamos haciendo el programa sin ser atendidos, y de golpe sentimos que la gente se marcha en medio, no solo en medio del programa, sino en medio
de un bloque.
De un bloque. Eso no le gusta a nadie, y a nosotros tampoco nos gusta. Así que yo insisto en que este es un lugar para venir si uno tiene ganas. Para venir obligado e incluso sacarse fotos solamente para mostrarlas como prueba de que han estado aquí es una verdadera humillación para nosotros. Así que los muchachos que quieran venir, pueden venir. Los que estén obligados a venir, mejor que no lo hagan. Hay muchos otros lugares que pueden ser de su gusto. Quiero decir, bingos, lugares así.
Trabajos prácticos en bingos.
Muchas gracias a los de San Juan, que se quedaron con mucho gusto. Espero que con mucho gusto.
Y también la otra semana.
Justamente porque no queremos respetarlos.
Además que supone que están interesados. Días atrás vinieron alumnos de Éter y se fueron también muy contentos y se quedaron con el programa.
Si quieren, vengan, pero si no quieren, no lo hagan.
Claro.
Y a los profesores, por favor, no nos pongan a nosotros como objeto de estudio antropológico. Porque somos artistas que estamos haciendo humildemente un trabajo artístico y aspiramos a que la gente que venga disfrute de él. Y que tenga algún interés en nosotros, que no sea antropológico y que no sea obligado por un programa de estudio. Nosotros...
La riestra, vamos a llamarle de chorizo, se llama riestra, como en la del ajo, colgada, pero hacia el lado del río.
¿Cómo? ¿Qué?
Vio que hay una especie de baranda.
No vi ninguna. No vi nada.
Entre el río.
Nada de lo que usted describe ha sido visto por nadie jamás.
No,
sé, no.
No hay una playa. ¿Qué viene? Viene el río, hay un precipicio.
Un barandón ahí.
Un barandón y después en la vereda donde están estos puestos.
Precipicio, bueno, directamente.
Chorizos coleando.
¿De la baranda?
De la baranda hacia el lado, río. Hacia el lado del río, sin tocar el río.
Ojo que saltan
pero
los peces.
No, pero ahí pueden pero emerger casi. Los peces voladores.
Si ponen una lombriz y se vuelven locos por un chorizo,
claro,
saltan 10 metros.
Un salto de 5 metros y te la zapana.
No sé por qué estaban ahí. ¿O estaban olvidados ahí?
Sí, estaban secándose.
¿Secándose de qué?
O estarían podridos.
No, ¿por qué va a estar eso?
¿Por qué va a estar podrido? Por haber pasado mucho tiempo después de su elaboración.
No, yo creo que queda.
El chorizo aguanta bastante igual.
Sí, le aguanta un chorizo.
Es aguantador el chorizo.
Porque tiene conservante.
En el desierto, cuando nosotros cruzábamos el desierto de Sahara con el señor, sí, llevábamos siempre el chorizo. Porque el chorizo no se pudre.
Por
el
no, sí se pudre.
Se
no
le pone condimento. Ah. Y
sí, pero claro, igual.
Está tan curado adentro el chorizo. Ah. No hay lugar para podredumbre.
Pero cruzaba el desierto.
Está embalsamado el chorizo.
No, no está embalsamado.
Sí. Cruzamos el desierto, pero el chorizo es fácil de llevar. Lo pones como bufanda.
Sí. Pero ¿sabe el calor que levanta eso en el desierto de día?
¿Qué cosa? Un chorizo no levanta calor.
Los chorizos en el cuello le empiezan a...
Te refresca.
Claro.
Pero como una carnecita fresca que sentís.
Después no sabe qué es suyo y qué es el chorizo.
No, en general no.
Se le empieza a hacer
bueno,
como,
pero cuénteme,
como propio.
¿Qué compró al final?
Yo comí la bondiola.
¿La comió?
Sí.
Se comió un sándwich de bondiola.
Un sándwich de bondiola, muy bien.
¿La cortan gruesa o fina?
Gruesa.
Es horrible. La mondiola cortada gruesa es carne cruda.
No, pero usted está...
Deme un sándwich de carne cruda con mucha sal. ¿Le dice usted? Bueno, ese es un sándwich de mondiola cortada.
No, usted porque está pensando...
A mí me gusta bien finita, tan finita,
claro,
que tiene un lado solo.
Sí.
La mondiola.
¿Cómo va a tener un lado solo,
y
señor?
Si usted le da vuelta y no está más.
¿Usted por qué está pensando en la bondiola en tanto fiambre? Esto
sí,
no, esto es el corte de la bondiola.
¿Qué corte de la bondiola?
Hecho...
¿Qué pasó la bondiola, señor?
No, la bondiola ha hecho churrasco. Dice,
uy,
a la
uy,
parrilla.
Se metieron, a este le dan cualquier cosa. Sí, son... se la pusieron en la parrilla, además.
Pero claro, es así,
bondiola,
señor.
Bondiola a la parrilla, ¿te imaginas lo que es eso?
Pero se me lo más corriendo.
De matar.
Es el problema de los chicos bien de departamento.
Pero señor, ¿qué departamento?
Venden cualquier cosa.
¿Qué aplauden ustedes?
Usted también tiene un interés antropológico en eso. Me dice, me voy a comer esto a ver qué pasa. Me voy a sumergir en el barro de las clases populares.
Pero es que, señor... Usted me dice que...
la parrilla,
pero es de lo más común, señor. ¿Es como hablar de algo?
Eso le garantiza enfermedad por los próximos 10 años. Todo. Hace mal a todo.
No, pero...
Todo.
Bueno, eso no lo sé. Puede ser.
¿Qué come durante 10 días? ¿Solamente mondiola?
Sí.
Y muere.
Bueno. Es mucho más sano que una hamburguesa, pongamos por caso.
Oh, claro.
Si usted vive.
Mucho más sano que el cianuro también. Qué risa.
Usted no se compra.
Siempre quiere llamar la atención.
Pero señor, usted. Usted no me va a decir que nunca comió una bondiola a la parrilla, por favor.
Yo no sabía. No sabía que existía. Una bondiola a la parrilla es como un salame a la parrilla. Es un fiambre. ¿Qué?
No es un fiambre, señor.
Un salame lo pones a la parrilla y te lo comes. Así, con un huevo frito.
Es un corte, la misma pata del chancho.
Epa, no
que
me
se trate, transforma en
no
jamón,
me señales,
en fiambre.
Jamón también.
Bueno,
¿qué es eso? ¿Un bife de jamón?
No, si usted no la deja transformar en fiambre, lo puede usar
eso
como un corte.
Si no la deja transformar en fiambre, es un chancho.
Es una pata. Entre el chancho y el fiambre.
Sí, hay un.
Hay un escalón
perdido que es ese que se comió usted. Bueno, no lo quiero.
Bueno, eso se está vendiendo hoy en día en la costa.
Así anda la salud de la gente. No, después vienen todo el dengue, todo.
Pero usted no frena ahí. Yo paso por ahí, vuelo y freno. Freno para comprar algo. Sea la hora que sea.
¿Estás seguro que huele? Yo siempre voy con gente, nunca estoy seguro de nada. pero, ¿y no comió chorizo de eso que estaban remojando en el
río? No, no comí de eso. Eso no conviene. Me da desconfianza, además de...
Ah, le da desconfianza. No me diga.
Porque ahora hay chorizo siliconado, vio que la antigua tripa...
Sí, ¿cómo le va?
Ha sido reemplazada por la industria Bill.
Sí.
Por...
Bill Clinton.
Industrias americanas.
Por silicona. Entonces,
la tripa de chorizo no es más.
No, usted se está comiendo.
Fuera en cosa, ¿eh? No. Usted se la saca para comer, según.
No, pero
el
¿qué?
Puchero, el chorizo, en el puchero, ¿no? Es horrible. Ah, pero el chorizo apucherado es una bolsa de basura.
Sí. No, pero la parrilla se pone de crocante.
Claro,
no,
ahí se tiene pone alguna grasa.
Claro.
Bueno,
pero como si es plástico eso, en la parrilla que empieza a salir un humo azul.
Claro.
Sí, es raro, es una especie de silicona. Nos estamos comiendo silicona. Esto es lo que le quiero decir.
Igual.
¿Sabe lo que tiene que hacer? El vino mata todos los gérmenes.
Ah, sí, pide un vino bien fuerte.
Bien fuerte, ¡blum!
Y después de cada bocado, ¡oh!
Bueno, pero hay que ver...
No lo va a rebajar con agua ni nada.
No, pero señor... No.
Y menos agua de ahí.
Por supuesto que a la bondiola o a lo que fuere, uno le echa el chimichurri, la salsita criolla.
Eso mata todo también.
Todo eso. Sí. Y bien regado con vino tinto, como cualquier asado. Pero vio que ahí de Ande Damajuana, esos vinos, es mejor tomar agua del río de la Plata.
Vino recién hecho, sí. Lo único fresco que hay ahí es el vino.
Sí, lo único que no tiene que ser fresco y es lo único que hay.
Señor, se llama vino de la casa.
Sí. ¿Usted pide el vino del pingüino, ese que le traen en los restaurantes? El de la casa.
A mí me gusta...
El de la Sacarola, sí.
Claro. A mí me gusta determinados vinos. Yo soy muy exigente en el tema.
Ah, sí. Hablemos de vinos, a ver.
Hay varietales.
Sí.
A mí me gustan mucho las varietales. ¿Qué más?
Blanco, negro.
Tinto, señor.
Un verdadero conocedor.
Típico de chico de departamento. Que no conoce las cepas. Usted, por ejemplo...
Si quiere vino francés...
¿Cómo describe usted el sabor? Es difícil.
Bueno, por ejemplo...
No se describe el sabor.
Sí.
Con metáforas.
Bueno,
nada
sí.
No hay descripción para el sabor.
Pero veo que le dicen... Reminiscencias de maderas...
Sí, de madera en la cabeza.
Aires... ¿Tiene? Del Mediterráneo.
Hay
el cuerpo, a este vino le falta cuerpo. Bueno, menos mal, lo único que falta. Que hubiera un cuerpo en el tonel. Como en el tonel de Amontillado. A ese sí que no le faltaba cuerpo.
A mí me gusta más bien, yo soy un exquisito tomador de vino.
Ajá.
Casi sommelier.
Porque, ¿casi o es sommelier?
Casi. Hice...
El sommelier no toma igual, vio que
no.
Se hace buches.
Hace buches y lo escupe en las macetas.
Escupe. Lo escupe, hay una escupidera
en
cuando
cada
usted va.
Restaurante tendría que haber un sommelier, señor.
¿Por qué?
Para asesorarte.
Claro.
Decir, ¿qué está morfando? ¿Qué? Un sándwich de mondiola.
A la parrilla.
Le conviene tal y tal vino.
Le quedó lo de la mondiola, lo voy a llevar ahí a...
No, no me lleve, no.
Lo importante es saborear el primero dejarlo oxigenar.
Sí. ¿Cuánto tiempo lo dejamos oxigenar?
Cuanto más oxígeno mejor.
No, pero ¿cuánto tiempo?
Vale, porque... Lo deja toda la noche en el patio.
Pero se le oxida ya.
Y a la mañana se lo toma.
No sabe lo que es, un pulmotor.
Claro que
es. No respira más. Por
un guiso del otro día.
¿Qué cosa?
El guiso del otro día.
Claro.
Es más rico.
Ah, el guiso del día siguiente, sí.
Los ácidos empiezan a trabajar cuando usted se lo...
Bueno, pero tampoco exagere.
Es mortal, sí. En general es mortal.
No, pero bueno.
¿Y qué dice la municipal? Tenemos aquí al encargado municipal de salud del consumidor.
Sí, señor.
Patricio Barton.
¿Cómo
¿Qué dice la municipalidad de estos puestos donde me imagino no se cumplen ninguna de las más elementales normas de higiene.
No, estamos haciendo con... Estamos haciendo controles sanitarios.
Ah, ¿qué, ¿en qué consisten?
Vamos...
Va usted y se come una a ver si se muere.
No, hacemos una... primero es un, una inspección ocular.
Ah, una de las dos, sí.
Y...
Era, sí. Era más barata, igual.
Claro.
Bueno, ¿qué
mira,
otra?
Mira un poco y ya está.
Mire,
se mira...
Mano atrás, mira y ya... Ajá, y se va.
Y colocamos la oblea, si...
¿Oblea tienen?
Sí.
¿Bondiola con oblea?
No, señor. Colocamos la, la estampilla, la oblea que dice... puesto sanitario y con un dedito para arriba. Me gusta.
¿Con qué la pega la oblea?
No, con la saliva, qué sé yo, con lo que haya en el momento. Se pega en la chapa ahí de...
Sí, con los chorizos mismo.
No, los chorizos no, señor. Pero estamos viendo que algunos puesteros son avisados por... vecinos quizás corruptos.
Ahí viene el chancho, ahí viene el chancho.
Y pone, claro, y cuelgan, yo pensé que eso eran los chorizos colgando al lado de afuera.
No, esos
los chorizos, están escondiendo. Esos
los esconden del inspector, dice, no son míos. Son los pescadores que están aquí que lo usan de carnada.
Le hago una pregunta concreta.
Sí.
Usted, he visto el carrito.
Sí.
Ocularmente está bastante bien. ¿Cómo lava todo acá? Yo no veo una cañería, yo no veo una,
bueno,
un suministro de agua. ¿Qué, ¿dónde
la
lava?
Que se ve la del río, de la plata.
Sí, pero usted dice, ¿en mi puesto?
Claro, ¿cómo lava los platos?
No, ¿mi carácter de inspector o de puestero?
No, de puestero, usted es el puestero, ¿a qué estamos jugando?
¿Cómo lava los tomates? Yo pido con ensalada, los tomates.
Todo con agua mineral se lava.
¿Dónde está el agua mineral?
Lo lava.
Con botellas de agua mineral...
No le creo, ahí está.
¿Pero usted quién es?
¿Cómo, el inspector? ¿Cómo?
Ah, ahora es el inspector, bueno.
¿Le puedo decir una cosa?
Acá ya hicieron la inspección ocular, mire cómo tengo las obleas.
Sí,
las obleas.
Escúcheme, ocular, ocularmente no estoy viendo el agua mineral.
Se terminó.
Ah, bueno, quiere decir que usted no limpia, no lava. El piso, ¿con qué lo lava?
El piso es la vereda, ¿qué piso?
Bueno, ¿con qué lo
tiene? Escúcheme.
Ah, no es mía la vereda, es, de, es del municipio.
Venir y lavársela a nosotros.
Y bueno, pero...
Somos una municipalidad.
Y no sé, acá pagamos...
¿Quién lava la vereda? Yo no veo que nadie.
No.
O sea, los tipos que limpian la calle, limpian la calle.
Claro.
Y la gente que vive en las casas, la, de la vereda se desentiende. Ese es un milagro. Sí. Y la vereda no esté llena de desperdicios, etcétera.
Está llena de desperdicios.
Está completamente fuera de jurisdicción. Nadie se hace cargo.
No, es verdad, los frentistas tienen que...
Sí, yo veo gente barriendo la vereda, veo siempre.
Pero sí, debe manguerear usted porque no se levanta a las 6 de la mañana. Que están...
Usted porque no vive en mi barrio. Hay quien manguerea todos los días y a quien...
Nada, nunca.
Jamás, nunca. Nunca en la vida.
Bueno, su vereda, ¿cada cuánto la lava usted?
Todos los días. No tengo vereda.
No. No. Bueno, sí, un pedacito ahí le toca.
Vivo en un
tiene
piso,
balcón, tiene
claro,
balcón.
Balcón.
Bueno, y desde arriba tiene que tirar un baldazo o algo.
De arriba tiro cosas. Bueno, no importa.
Pero escúcheme, acá es el puestero, usted no está preguntando a nosotros.
No, pero siempre estamos charlando.
Momento, ¿qué otros productos alimenticios tiene? ¿Qué más vende? ¿Solamente sándwiches mondiola?
No, bueno, el choripán ya le dije.
Sí.
Lomito, el llamado lomito, que en verdad no es
lomo. El lomo.
Que llamar.
El lomo, perdón, lomo. ¿Lomito es lomo?
No, lomito es una carne.
Claro, la bola de lomo.
No.
¿Lomo?
No,
¿qué
no.
es lomito, lomo?
No.
¿Qué es
lomito?
¿Qué es esto que usted llama lomo?
Es lo que conseguimos.
32 pesos.
¿Qué? Es lo que conseguimos.
Azotillo.
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 Aranita.
Es mucho más barato el azotillo.
Bueno, se lo llama así, criollamente, lomito. Pero es azotillo, tortuguita.
Bueno, no
aranita.
Quiero. ¿Qué otra cosa tengo? ¿Qué opciones
y
tengo?
Y pancho.
¿Puedo pedir?
¡Pancho!
Pancho. Pancho igual es otra gente lo que hacen los panchos. Está tercerizado.
El pancho es enemigo de todo.
Sí, es enemigo.
Claro, comida chatarra y aparte...
Pero viene gente, algunos cipayos que se prefieren el pancho.
Sí, no sin razón.
Y entonces se van al puesto del panchero que está tercerizado. Acá nosotros no nos entendemos de eso.
¿Usted sabe en qué agua hierve el panchero?
Claro, si se termina el agua mineral.
Y la trae de la casa esa, no sé de dónde la trae.
A mí me huele que todos ustedes utilizan el agua del río.
¿El agua está para qué está el agua del río?
Nunca lo sabremos, porque para bañarse no sirve, para tomar tampoco, espero que para la navegación,
sí.
Que los barcos no le hacen asco a ninguna clase de agua.
De todos modos, el pancho, como necesita...
No cambia de conversación.
Pero... No, señor, pero precisa que el agua esté hervida. El agua hervida limpia el hervor, le limpia todo.
El cianuro hervido es cianuro.
Bueno, el cianuro...
Que viene... 2 gramos de mercurio por litro, por más que lo haga hervir, está ahí el mercurio. Esperando que
pero ¿cómo va, cómo va a haber 2 gramos de mercurio
sí,
en un tacho
de pancho? De mercurio como para poner una fábrica de termómetro mundial.
No, señor. Los peces no estarían nadando como están nadando.
No están nadando, están flotando.
Están flotando. Se han muerto para el pasar Rosario.
Bueno, acá lo definitorio es, a ver...
Perdón, ¿usted quién es? Porque el señor es el inspector y usted está hablando desde que lo veo ahí parado atrás del señor. ¿Quién
cuidado,
es usted?
Porque puede ser una sorpresa muy desagradable.
Usted no sabe con quién está hablando.
Jefe del inspector. Un grado superior. Puedo suspender al inspector y a usted.
En el escalafón... Está a 3 escalones del ministro.
¿Del ministro de qué? ¿De salud?
De bromatología.
¿3 escalones?
¿Lo ascienden 3 veces? Ministro.
No, no es así.
¿Sí?
El ministro no se nombra de abajo para arriba, lo nombran de arriba para abajo.
Por la ventana. Bueno.
Una prueba contundente. Y acá lo quiero ver. ¿Me trae un plato... con una bondiola hecha a la parrilla?
¿Cómo no?
Quiero ver el aspecto.
¿El aspecto del plato o de la bondiola?
De la bondiola.
Entonces no le traigo el plato.
Que se haga el vivo. Maniobra dilatoria.
¡Vuela!
¿Vuela?
Mire lo que es este...
Sí,
mire la
travesura.
Una teja.
¿Qué es eso?
Se dobló un poco, se arqueó, porque está muy cocinada. Está un poco arrebatada, de verdad. Y...
Esto ocularmente no aprueba.
¿Qué es este jugo que sale de acá?
Y el jugo de la bondiola.
Pero negro.
Negro.
Que como un petróleo. Brea es.
Es así.
Un pájaro.
Adentro de la mondiola, un pájaro muerto.
Adentro de la mondiola.
Ay, señor,
¿está vivo o está muerto ese pájaro? Dígame, así sé dónde lo pongo.
Es una delicateza.
¿Lo reanimo o lo tiro?
No, lo puede apartar. Es como el perejil que se pone para decorar platos.
Ajá.
Sí. Acá ponemos un pajarito.
¿Le puedo decir algo? Muy mal gusto, muy agresivo el pájaro muerto.
Dígame, ¿esto qué es?
Hay un pollo... Le traigo un pollo al horno y no es agresivo. Ahora, un pájaro muerto, el pollo
pero
no está muerto.
La pluma, señor, está muerto que se cayó de un árbol.
Ah, señor, por favor.
Señor, ¿esta es una rajadura del plato o un pelo?
Es una rajadura que se mueve.
Ah. Como tanta.
Si me pregunta a simple vista.
¿A simple vista qué?
Esto está quemado. Primero, parece un pedazo de un neumático, un pedazo.
Perdón,
de
acá se viene a juzgar. Usted
esto está carbonizado.
Esto está carbonizado.
No, espere. ¿Usted es un inspector gastronómico o de bromatología? ¿Qué le importa? Suspendido. No, ¿qué es un chef? ¿Usted que hasta hace 10 minutos no conocía la bondiola?
Suspendido una hora el carrito. Por faltarme el respeto.
¿Cómo me...?
De acá a la próxima hora está suspendido el carrito.
¿Por una hora?
Por una hora, sí. Es una mini suspensión.
Bueno, por suerte son las 3 de la mañana y no hay mucho movimiento hasta ahora.
¿Cómo? A mí me dijeron que la hora que más se vende es a las 4 de la mañana con los pescadores.
Sí.
Con los pescadores no exitosos.
¿Sabe la hora pico? ¿Cuál es acá?
No.
Las 7, 8 de la mañana.
Salen de los boliches.
Salen de los boliches.
¿Salen de los boliches la gente?
Ay, vienen voraces.
Vienen tambaleándose, ¿no?
Claro, viene usted todo.
Usted le da esto y por ahí se lo come.
Pedazo de caucho de goma, agarra una cubierta de un camión y hace 20 porciones.
No, son, vienen que...
Y... Le tira unos pájaros muertos. Y...
No, señor. Y repiten, tengo clientes fijos, ¿eh?
¿Repiten qué?
Que vuelven. Ah. Vuelven y me miran, no me dicen lo que quieren. Me miran... Y yo ya sé.
No pueden, ¿no?
Sí que pueden. Podrían.
Por favor, un cuchillo.
Yo voy y sirvo.
Cuchillo y tenedor que voy a probar táctilmente.
Esto no se come con cuchillo y tenedor.
Táctilmente y ocularmente. Creo sí. que se inauguraron esta noche, ¿no?
Sí.
Porque si ocularmente dejamos
el va a llegar a...
Quiero probar el sabor, ¿de acuerdo?
¿Y qué? ¿Precisa un tenedor y un cuchillo?
¿Y por qué? ¿Qué voy a comer toda la porción entera? ¿Cómo la como con la mano?
Claro, ¿qué, ¿cómo come la gente?
Con la mano, pero con pan.
Ah, un sándwich.
Un sándwich, pero el señor me pidió un plato.
Ah. Cuchillo y tenedor, quiero probar solamente el sabor de la carne.
Bueno, le voy a dar mis cubiertos personales, que estén en mis iniciales.
Son de plástico.
¿Qué sé? ¿Qué iniciales? ¿Industria Argentina, dice?
McDonald's.
Ahí estoy,
sí,
cortando
sí, lo acepto.
Un triangulito de carne.
¿Qué tal?
Esto, flanco dulce de leche, ¿qué?
¿Se siente bien?
¿Esto es carne o es goma?
Pruebe otro pedazo, por favor, porque el primer bocado a veces se engaña.
Ahí me está dando náuseas, lo primero que comí.
Están embarazados.
Esta carne está en mal estado,
Víctor.
No, esto no me siento bien.
¿Qué le pasa?
¿Qué están haciendo?
Sí, no sé. Pero mire, gente, después de los boliches.
¿Qué me dio? Mire cómo estoy.
¿Usted salió?
Se me hizo. Y sí, se me hizo un edema en los ojos. Mire, parezco.
Está todo brotado.
Se está hinchando un poco.
Se está hinchando, inspector. Le saltan los botones de la camisa.
Parezco un lagarto, mire los ojos.
Uy, uy, uy.
Y está verde además, inspector.
Bill Bixby.
Disculpe que se lo diga así.
Chicos, suspendido otra hora.
Se le salió un ojo, inspector.
Sí. Mire ese ojo. Nos sirve casi de decoración, mire qué bien.
Inspector. Inspector.
¿Qué?
Ah. Qué suerte, pensé que se había muerto.
Sí, yo también.
Bueno, vamos a leer lo
por
que
favor,
dice...
Por favor, por favor.
Los amigos oyentes, sí. Con sus mensajes y...
Esteban Ríos.
De aliento, dame una. Dame la de abajo.
Esteban Ríos.
Estoy partiendo las hojas de...
De los mensajes.
Ahí está. Dale. Esteban Ríos, sos un genio.
David Tawil, los escucho hace más de 10 años. Es el mejor programa del mundo. Gracias. La gente está loca.
Julián Filo pregunta, ¿qué canciones de los Beatles son las mejores? ¿Las de Paul o las de John?
No sé, pregúnteselo al trío sin
nombre. Al trío sin nombre, que...
Bueno. Solcito López dice, lindos, vengan a Bariloche. Los hospedo en mi casa. Dice, Sol de Jamaica, vamos.
Vamos.
Vamos a Bariloche y nos hospedamos.
¿Es de Jamaica?
¿Eh?
¿De Jamaica? Dijo.
De Jamaica, se hace llamar así.
Ah.
Solcito López. Ya vamos para allá, Sol. Prepará la bondiola.
Alejandra Vera, hay noches que los escucho, me hago pis.
Ah, bueno.
¿Usted sí. o está leyendo el mensaje?
No, la señora, Alejandra Vera.
Son efectos colaterales. María Inés Diciacio dice, ¿saben algo? Pregunta, como sí. para introducirnos en alguna
¿sabés
materia.
¿Sabés qué?
Sí. ¿Cómo extraño? Bueno, son unos genios y alegran mis tristes noches. Los quiero y necesito. Gracias por tanto. ¿Me mandan un saludo para levantarme el ánimo?
No. Alicia Montero dice, una canción mallorquina para desearte feliz cumpleaños. Es hermosa. Se llama Per Molts Anys. Hay una versión en YouTube que tiene un dibujito infantil con tonos amarillos. Cantelán, si quieren otra cosa. Me gustaría saber más de la cuestión de los rasgos fáciles y la persona.
Faciales.
O sea, parece que los nazis tenían unas medidas y proporciones para reconocer a los malos. ¡Qué barbaridad!
Se miraban al espejo y decían, ahí está.
Bueno, ¿será para este programa todo este mensaje? Hemos hablado acá de Lombroso, que era muy anterior a los nazis.
Y se fijaban en el
aspecto, sí. Y después estaba la frenología y todo eso. Hemos hablado bastante acá. Esto es del siglo XIX, ¿no? César Lombroso.
Maxi dice, hoy me voy a despejar con un poco de muy buen humor inteligente.
Está nublado.
O sea que no nos va a escuchar. Paulo Lafuente del Valle dice, para el trío sin nombre, quisiera que tocaran el tema de Creedence, Have You Ever Seen the Rain? Saludos, el programa está de pelos.
Muy bien, hay varios
pedidos. Está lleno de pelos.
Muchos pedidos para el trío sin
nombre. ¿Qué quiere decir está de pelos?
Que es malísimo. Diego Mayoral dice, ¿cómo hacen para entrar los seis con el trío sin nombre en esa mesita?
No entramos. El chamo de Barrio Mitre, hace 70 años que te escucho. Es cierto, yo veo que la gente compite a ver cuántos años hay. Este les ganó a todos. Fantástico.
Dai Pereira dice, son unos grosos, lograron que deje de ser ignorante. Dorina solo más.
María Beatriz Golucci Fleitas dice que no tiene fe en el matrimonio como institución, por eso no se quiere casar conmigo, pero sí quiere que todos, con babosa y todo, vayamos a la sala Cita Rosa. Estaremos pronto allí, estaremos pronto.
En Montevideo.
Sí.
Manu Oliva dice, maestro, ¿me puede explicar lo que es un arpegio? El otro día, Ale Dolina, ¿se acuerda que dijo qué buen arpegio?
Ah, sí.
¿Un arpegio?
Sí.
Sí, esto es un arpegio. Esto es un arpegio. Son
Delegado, ¿no?
Claro, un acorde que en vez de estar
en bloque
hecho simultánea, está hecho en forma sucesiva. Se llama arpegio porque esta forma de tocar, así, abrir los acordes, ¿a qué les acordes?
Al arco.
Claro, así tocan el arpa. Bien.
Carla Heyer dice, Alejandro Dolina, único e inigualable, besos desde Ramalio.
Bueno, muy bien, tengo más. No, y hay pedidos para el trío sin nombre, sobre
bueno,
todo.
Entonces vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de fantasmas, de manera que aquellas personas, etcétera.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El ingeniero Gustavo Weiss es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Queremos conocer su opinión sobre las medidas anunciadas sobre inyectar dólares que en estos momentos están ocultos.
Cualquier medida que tienda a sacar los dólares del colchón, creo que es muy bienvenido. Si es posible que eso sirva para reactivar el mercado inmobiliario o eventualmente poder financiar proyectos energéticos, creo que eso conceptualmente es muy positivo. Si la medida va a tener mucho o poco eco, cuando podamos leer la letra chica de la ley y ver qué éxito tiene entre aquellos que tienen dólares guardados.
Mónica y César están en Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE. Hoy PAMI está en todo el país.
sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Pablo Miglione, arquero de San Lorenzo, habló de su amistad íntima con Maximiliano Massaro, que está prófugo, acusado de participar de un crimen. Las declaraciones no han dejado bien parado a otros de los que están involucrados en la causa. El doctor Rodrigo González es abogado de Mauro Martín.
A mí no me gustan en realidad las libertades a cambio de información. Dejar a una persona presa para que hable y con eso se gana su libertad, se la está coaccionando. Al parecer habría hablado de los vínculos de Massaro con la dirigencia y quienes de parte del mundo Boca ayudaron a Massaro a estar próximo.
¿Habló mucho más de la cuenta de lo que realmente debió decir para mejorar su situación procesal?
Sí, pienso que sí.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, vamos a contar algunas historias de fantasmas, pero en Londres, que debe ser la capital de los fantasmas, la ciudad en que aparentemente los fantasmas son más frecuentes, Londres. La torre de Londres, por ejemplo, ha sido escenario de muchos sucesos sangrientos, aunque no necesariamente un suceso sangriento produce un fantasma, sino el mundo estaría lleno de espectros y no se podría caminar sin llevarse por delante a uno de ellos, ¿no? Aunque bueno, si bien se miran los espectros tienen la cualidad de atravesar la materia. Bueno, el caso es que hay una verdadera multitud de fantasmas en la Torre de Londres. El más asiduo es el fantasma de Ana Bolena, ¿no? La segunda esposa de Charles Lotton, o sea, Enrique VIII, que fue encarcelada y ejecutada en la Torre de Londres en mayo de 1536. El propio marido le mandó a cortar la cabeza. Todos sabemos la historia de Enrique VIII, su primer matrimonio con Catalina de Aragón, su divorcio negado en principio por la Iglesia, y la separación de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia Católica, para permitir que Enrique pudiera casarse con Ana Bolena y divorciarse de Catalina de Aragón. Bueno, así nacen las religiones, ¿no? Un señor quiere divorciarse de su mujer para casarse con otra, entonces aparece un problema de fe, digo yo. Bueno, a principios de... Al final se cansó también de ella y le hizo cortar la cabeza, viendo que cambiar de nuevo la religión iba a resultar poco serio.
Era engorroso.
Parece que a principios del siglo XIX... un guardia del lugar, de acá, de la Torre de Londres, llamado Stanton, atraído por una extraña luz de la capilla, la misma capilla donde fue enterrada Ana Bolena, trepó con una escalera de mano para mirar por una ventanita y lo que vio fue una procesión de trajes isabelinos que subía lentamente. El desfile estaba encabezado por una mujer que se parecía a Ana Bolena o, en todo caso, se parecía a la idea que de Ana Bolena tenía el guardia Stanton. En fin, Stanton dijo que había un grupo de personas vestidas como en los tiempos de Ana Bolena, etcétera. Bueno, eso no es un fantasma, es el testimonio de un tipo que dice que vio un fantasma. Pero de todos modos, una de las propiedades que acusan los fantasmas es la imposibilidad de ser registrados, digamos, por los ediles de Vicente López. parece que Stanton, después de esta visión, abandonó su cargo y se mudó a Manchester, que es lo que hacen todos los que se impresionan demasiado al ver un fantasma. Vivió allí hasta el fin de sus días, como todos. Nunca menos. Pero quiero decir que vivió contando este suceso, lo cual no le agrega ni un ápice de credibilidad, y menos todavía de veracidad. Digo yo, porque en este tiempo a todos le miden la credibilidad, sí, y no la veracidad, que es lo que verdaderamente importa.
Claro.
Lo que importa es que un tipo diga la verdad, no es que le crean. Sin embargo, así se vive. Usted no es muy creíble, bueno, qué sé yo. Fíjate si soy veraz.
Claro. Bueno. Claro, la creencia es una expresión de deseo, es una...
Sí, pero no, que te crean. ¿Qué significa que te crean? ¿Una prueba de que decís la verdad? No siempre. Bueno, en 1864, un centinela fue sometido, aquí siempre en la Torre de Londres, fue sometido a consejo de guerra porque lo encontraron apolillando mientras hacía guardia. Y el soldado, en su descargo, hizo un extraño relato. Declaró que una figura blanca había hecho caso omiso de su voz de alto, y que esa figura usaba una cofia, pero debajo no había cabeza para sostenerla. Se me ponen la piel de gallina, pero por otra razón. Desesperado, este hombre intentó atravesar a la figura con su bayoneta.
No, pero no tener cuerpo.
Hubo un fogonazo que le arrebató el arma y cayó desmayado. Bueno, el testimonio de un centinela que es sorprendido apolillando es dudoso. Pero otros soldados y un oficial testimoniaron a favor del reo. Ya estoy casi creyendo. Declararon que también ellos habían visto a la mujer descabezada y que la habían visto como pasaba limpiamente a través de la bayoneta. Y entonces el Consejo de Guerra declaró inocente al soldado. Bueno. ¿Y no será que eran amigos del tipo?
Sí.
Y para salvarlo de la muerte dijeron...
pero
¿no es una explicación mejor?
Usted no cree nada.
No, sí, realmente no. Corrió entonces el rumor de que el fantasma de Anna Boleyn, sin cabeza e incluso a bordo de un carruaje espectral, estaba en muchos lugares, no solo en la Torre de Londres, sino en Blakenhall, donde pasó su infancia. Y aparecía especialmente en los aniversarios de su muerte.
Ah,
ya estoy creyendo más todavía.
Pero escúcheme, ¿la cofia cómo puede sostenerse al no tener la cabeza?
¿Y para qué fantasma?
Pregúntele al guardia que está de ello, que él sabrá, señor. Pero sin embargo, el espectro de Anna Boleyn no es el único visitante de la Torre de Londres. Hay una película que se llama La Otra Reina, donde aparece la hermana de Anna Boleyn, que es Mary Boleyn, que fue la primera novia de Enrique VIII. Y nada más. A mí de las actrices que interpretan a ambas reinas me gustan más la que hace de Mary, que es Scarlett Johansson. Mientras que la otra es la del Cisne Negro, que no me acuerdo cómo se llama.
Natalie Portman,
que me gusta un poco menos.
Y a mí también, yo también.
Si tuviéramos que salir, usted y yo, Scarlett Johansson y Natalie Portman.
Voy con la Portman, no se haga problema.
Yo
no
le pediría.
No quiero tener un problema con usted.
Le pediría a usted encarecidamente que cargara con la Portman. Qué maravilla. Bueno, el caso es que el espectro de Anna Boleyn no es el único visitante de la Torre de Londres. Están los fantasmas de dos niños de corta edad tomados de la mano. Se dice que son los espectros de Edward y Richard, los príncipes que fueron asesinados en la torre por orden del tío. Eran los hijos de Enrique y el tío no era otro que Ricardo III, ¿no? Aquel personaje tan siniestro que se parecía a Alfredo Alcón.
Señor.
Y hace algún tiempo parece que encontraron dos esqueletitos, unos albañiles que estaban haciendo una reforma, porque los cadáveres de los chicos en verdad no se habían encontrado nunca. Bueno, estos obreros estaban remodelando una escalera y parece que nomás eran los restos de Edward y Richard, y esto parece confirmar esta sospecha que yo he dado por cierta al comienzo del inciso, de la responsabilidad de Ricardo III en ese clima. En 1817, Edward Swifty, que era un guardián de las joyas de la corona, también vio una aparición, ¿no? Se trataba de un objeto parecido a un tubo de cristal, grueso como el brazo de un hombre, relleno de un líquido blanco y azul que flotaba sobre la mesa del comedor. Cuando el centinela remitió con la bayoneta contra la aparición, se desmayó. Esto no vale nada.
Y bueno,
sí, el fantasma de un tubo de cristal, ¿qué es eso? Salí. No. Otro. Hay otros edificios donde también hay fantasmas. En el siglo XVII, el espectro del duque de Buckingham, vestido con armadura, apareció tres veces corriendo por los pasillos de Windsor, ¿no? Del castillo. Corría con armadura, incluso, que hay que correr, ¿eh?
Sí.
A un sirviente llamado Parker. Cuando lo alcanzó, le ordenó a Parker, que estaba aterrorizado, imagínese que te corre un espectro con armadura. ¿Cómo sabía que era un espectro? Sí, y no, claro. El señor, lo que había dentro de la armadura.
Sí, es cierto.
Cosa
sí.
Que había que, habría que preguntarle a Parker. Bien. El tipo le ordenó a Parker que le transmitiera un mensaje al hijo del duque de Windsor. El mensaje era este, ¿no? A menos que modificara su comportamiento insensible, el heredero tendría poco tiempo de vida. Ya está. El fantasma lo corrió al sirviente y le dijo, anda a decirle a mi hijo, era el fantasma del viejo, ¿no? Y el hijo estaba vivo todavía. Anda a decirle que como no modifica su comportamiento insensible, se va a morir. El destinatario del mensaje era Sir John Villiers, y parece que no hizo caso a la advertencia, y 6 meses después murió asesinado. Bueno,
¿listo
si
o qué?
Alguno no creía.
No, espera, espere. Espero un poco.
Gente de poca fe.
Pero.
Ah, ¿qué le dije?
¿Por qué no se lo dijo directamente al hijo? En vez de aparecerse al otro.
Porque era un fantasma, los fantasmas no.
Que
no,
se aparecen no, siempre al tercero.
No, porque tiene que ser enigmático. El fantasma no puede ser.
Pero más directo, si, que se aparezca con quien se tiene que.
Me manda el documento para papel sellado de 2 pesos, ¿de qué se broma? Bueno, en el castillo había también otros fantasmas. El molestísimo fantasma del rey Jorge III. Ya vivo era molesto este hombre. Porque estaba loco. Y se ha dicho que entraba en la cocina de Windsor por las noches y se comía todo lo que se preparaba para los reyes de turno.
¿Pero cómo?
Por ahí era otro que se morfaba las cosas y le echaba la culpa al fantasma, señor.
Cualquier cosa se resuelve con fantasma.
¿Con qué mastica la comida el fantasma,
claro,
si no tiene dictadura?
No, señor, está muerto.
¿A qué estómago va?
Claro.
Se le cae entre la ropa la comida.
Claro, está en el suelo, parece. Bueno, ya se sabe cómo es la gente que enseguida le echa la culpa al fantasma de Jorge III de cualquier cosa que suceda. El castillo de Glamis está construido en el mismo sitio en el que Macbeth asesinó al rey Duncan. Es la residencia escocesa de la reina Isabel y de la reina madre también era, ¿no? Parece que en el siglo XVIII un huésped del castillo vio un rostro pálido, grande, ojos tristes, que miraba fijamente desde una ventana. Después oyó unos gritos y vio una mujer vieja cruzando el patio, corriendo con un fardo. Se supo que hacía muchos años una dama llamada Janet Douglas fue acusada falsamente de brujería y traición. Murió ahorcada en 1537. Y entonces el tipo enseguida se dio cuenta de que aquel rostro y aquella vieja cruzando el patio era ella. ¿Cómo lo supo?
Y
bueno, no sé, después de todo lo que le acabo de contar, me viene usted a preguntar cómo lo supo. Bueno, acá parece que enseguida saben todo. También hubo fantasmas en los teatros, en el teatro, el Drury Lane, donde hemos estado por ahí. Hemos hablado alguna vez del hombre del traje gris que estaba en el Drury Lane. Parece que era el fantasma de un actor que se había suicidado por la falta de éxito, imagínense. Y aparecía en el Drury Lane antes de un estreno, y era considerada su aparición como de buen agüero. Incluso los productores hacían aparecer un tipo cualquiera de traje gris, diciendo que era el fantasma, para enfervorizar a los actores y de este modo diferir los pagos. Allí en el Covent Garden, no lejos de allí, estaba el fantasma de William Terry, que era un aventurero convertido en actor, y que fue asesinado a puñaladas en el teatro. Y entonces el fantasma del teniato andaba en el Covent Garden dando golpecitos en las paredes, produciendo sonidos de pisadas, haciendo funcionar los ascensores en vano, apagando las luces del teatro en plena obra. Incluso parece que apareció una vez en la estación del subterráneo, en la estación Covent Garden, y al tipo que vendía cospeles le dio un patatús. Yo creo que el teatro es un buen lugar para los fantasmas.
Sí.
Suele decirles que los fantasmas están allí donde mueren, ¿no? O allí donde han padecido una gran emoción. Bueno, el teatro es un lugar de emociones. Si bien poca gente muere en el teatro, sin embargo, hay muertes ficticias cada 15 minutos, ¿no? Y si es por la apariencia de muerte, no hay un lugar donde se muera tanto, ¿no? Y hay otra cosa que es decisiva para la aparición de fantasmas. El teatro, decía Coleridge, es un lugar donde uno va a interrumpir su incredulidad. A él le llamaba a este movimiento de la interrupción de la incredulidad, Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, le llamaba fe poética, es decir, que consiste en creer lo que uno ve. Si no, el teatro sería aburridísimo, imagínense. Sí. Tipo va y dice, no, son actores, pues en realidad no se está muriendo, van a la esquina a tomar un café, bueno, se arruina todo, ¿no? A mí me gusta la gente que va y llora en el cine.
Claro.
Esa es la mejor actitud para disfrutar del teatro y de todo. Entonces, ahí en medio de esa fe poética, en el teatro, que es donde uno va a creer todo, ahí puede ser que uno vea un fantasma. Porque hay que tener fe poética para ver un fantasma. Entonces, si va incrédulo, no lo va a ver al fantasma, señor. Entonces los empleados de un teatro, que también están todo el tiempo convencidos de que Fausto es Fausto, de que el diablo es el diablo, bueno, poco les cuesta creer en fantasmas. De manera que si usted busca fantasmas, un buen lugar es el teatro. Un mal lugar es el cementerio, porque ahí no hay fantasmas. Si los fantasmas están donde mueren, nadie muere en los cementerios. Llegan todos ya muertos.
Claro.
Sí, los traen desde otra parte, donde han tenido la precaución de morir estas personas. Entonces el fantasma aparece donde se murió, ¿no? Donde lo almacenaron. Otros lugares buenos son los edificios viejos, porque el paso del tiempo favorece la acumulación de hechos sangrientos, ¿no? Mm. Un edificio estrenado ayer, bueno, no ha tenido tiempo todavía de producir la historia necesaria para la creación de un fantasma. Es por eso que en la Argentina no hay fantasmas, porque es un país muy nuevo. Hay poquísimos fantasmas y en zonas tan efímeras en construcción que nunca va a haber un fantasma. En un barrio como el que yo me crié, nada dura más de 10 años. Hay un jardín, después ponen un corralón, después lo tiran abajo y hacen un supermercado. Claro que hay hechos de sangre, pero los fantasmas ya no saben dónde ir porque todo cambia. Casas que todos los años le agregan una habitación. El fantasma no reconoce, se pierde. Necesita una arquitectura
estable, ¿no?
Estable. ¿Sabe que los fantasmas aparecen en las encrucijadas? Parece que cuando se cortan los caminos se establece una intersección de causalidades que favorece al fantasma. Hay fantasmas en las esquinas más que en la mitad de cuadra.
El fantasma de la esquina te dará un buen jabón, te asustará con su canción, con su milonga fantasmal. Puedo filtrarme a través de la pared del almacén. Y me compré en el corralón unas cadenas de ocasión. Ah, carajaja y caja, carajaja y caja, cojo. El fantasma te dará un empujón para olvidar, pues la memoria es un dolor que no me quiero ni acordar. ¡Ah, caraca, caraca, caraca,
caraca! A mí me parece que no hay en las historias de fantasmas una cosa más necesaria que un propósito edificante. De algún modo, la historia de fantasmas viene a castigar una antigua injusticia, o viene a solicitar una rectificación, viene a suplicar la compensación de un gran sufrimiento. Hay mucho en la Argentina de esto, de sufrimiento e injusticia. Así que no podemos perder la esperanza de que los fantasmas puedan prosperar. La historia. Fíjese, el deseo de venganza también es importante en un fantasma. En todo caso, de compensación. Así que habría que ver, ¿no? Si hay una sed de justicia, hay lugar para una historia de fantasmas. Me parece bien, ¿no? Queremos dedicar esta historia, desde luego, a Ana Bolena, a Scarlett Johansson.
Está bien el fantasma ese que le iba mal como actor y le tira buena onda a los estrenos de los demás.
Al tipo, al hombre del traje gris del teatro de Drury Lane, y a todos los fantasmas que por ahí no saben que son fantasmas, que se creen reales, densos, y sin embargo son fantasmales, espectrales, y uno puede pasar a través de ellos. Vamos a escuchar un tango que me dieron en la discoteca. Yo le conté al discotecario en todas estas historias, en realidad no todas. Cuando le conté la tercera, huyó porque le tiene mucho miedo a los fantasmas. Y después me mandó a un sobrino.
¿Al sobrino?
A un sobrino que no tiene tanto miedo. Entonces me dio este tango, que es un tango de fantasmas, evidentemente, en su letra, en su título, y que cumple con la necesidad de pertenencia y de pertinencia de todas nuestras ilustraciones. Se llama Murmullos.
A mí, mire, habla de un fantasma.
Habla de fantasma. Canta Carlos Gardel.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible, Murmullos.
Comienzo de espacio publicitario. En este especial de Para Ti, Máxima Reina. Una edición totalmente inspirada en la primera argentina en llegar al trono de la monarquía europea. Te mostramos todo sobre la coronación más esperada y la nueva moda basada en el naranja. Además, los tocados más sorprendentes diseñados por argentinos y los looks más sofisticados para copiar el estilo cautivador de Máxima. Te contamos las normas reales de belleza, los siglos no impuestos por el protocolo. Ya salió.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Buen día, Radio Del Plata. Quiero darle la fórmula para tener una mañana feliz, y es la siguiente: periodismo serio, más actualidad, menos sensacionalismo, más comicidad, más buena música y bel canto. Igual, mañana Silvestre. Un abrazo para todos, el equipo, Sara de Berazategui. Hasta luego.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Los jueves llega el señor Pietro Sorba. Hoy vamos a hablar de la verdad de la milanesa. Qué rica la milanesa, Pietro.
Ah, bueno, qué rica. Hay que ver si está bien hecha. Ah, este es el problema. Bueno.
¿Cómo hay que hacer una buena milanesa empezando de cero?
Primero, la materia prima, que es la carne. Tiene que haber un equilibrio entre la carne y el rebozado.
Claro.
Las amas de casa trabajan muy bien a la hora de preparar la milanesa. Pero me decepciona mucho cuando voy a un restaurante y pido una milanesa.
¿Cuál es la que uno cuando va a un restaurante y pide y se te queda enganchado, bueno, con los nervios de la...
¿Qué carne es esa?
Es una carne de una vaca que tiene 59 años.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:12, temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad 72%. Los trabajadores del subte están en estado de alerta y movilización, lo advirtieron los delegados y trabajadores de los talleres del material rodante ante la inminente tercerización de las formaciones. Los afectados advirtieron que ante esta nueva situación no se descartan medidas gremiales que puedan afectar el servicio. La UOM firmará el lunes el aumento salarial acordado para los metalúrgicos. El titular del gremio, Antonio Caló, confirmó que la suba será del 24%. El 17% se cobrará retroactivo abril último y el otro 7% a partir de junio próximo. Pablo Migliore pasa la noche en su casa de Ramos Mejía. Después de 39 días detenido, el arquero de San Lorenzo regresó con su familia tras pagar una fianza de 500 mil pesos. Un grupo de seguidores lo esperaba en la puerta de la vivienda para darle la bienvenida y así tuvo un breve contacto con la prensa.
En otro momento, cuando esté mejor, voy a hablar más tranquilo con todo el mundo. Si pueden respetar el momento ahora y nada más. Le dejo tranquilo, cuídense.
Internacional.
El rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela pidió una auditoría más profunda sobre los comicios presidenciales. Vicente Díez es el único integrante del organismo que admitió dudas sobre el escrutinio y solicitó investigar si votaron fallecidos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Estaba rico el garoto, ¿no?
Sí. Muy bien. Recomenzamos este programa.
Sí.
Noticias.
Noticias. Se comunicó Karina Beorlegui de manera urgente.
Sí. ¿Y qué dijo?
Con esta emisora. Que es mañana el espectáculo de ella en... O sea, viernes a la noche.
O sea, viernes, como habíamos dicho. ¿A qué hora? Sí.
Y no dice la hora.
Bueno, pero, a las 10 de la noche. A suerte y verdad. Pero, es a suerte y verdad. A las 10 de la noche en el CAF. El espectáculo de fados y de tango.
Sí, ahí está.
¿Y a qué llamó entonces?
Para decir que era el viernes.
Te llama de gusto. Llama por gusto de hablar.
Estaba preocupada porque la información era exacta. Y ahora
sí,
es,
sí, ahora,
y ahora es aproximada.
Bueno. Señores, el sábado está Cabernet en Maipú. En
¿A qué hora?
En la localidad de Maipú, no sí. En la calle.
¿A qué hora?
A las 9:30 de la noche en la Sociedad Italiana. Y es gratis.
Bueno, atención, la gente de Maipú. Gratarola, Cabernet. El sábado, eso sí. Es el sábado.
Y debemos insistir, creo que no hemos insistido en que el lunes estaremos en Venado Tuerto.
Atención, Venado Tuerto, que ahí estaremos nosotros.
Sí, con el programa, con La Venganza Será Terrible, con el trío sin nombre incluido, sí, en el Festival Nacional de Teatro de esa ciudad, haremos el programa en vivo a la medianoche.
Muy bien, ahora pasamos al programa considerado en sí propio.
Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Tenga una casa inteligente usted que es un mamerto. No, informe preparado por el equipo de producción.
Sí.
¿Qué son las casas inteligentes? Es la primera pregunta
sí.
Que se hace cualquier mamerto.
La que piensa por uno.
Claro.
¿Cómo? Asuntos de la casa. Ay, ¿qué me está pasando? No me doy cuenta, tengo frío. La casa le prende la estufa.
¿En serio?
Sí.
La casa le pregunta a usted qué...
No le pregunta. Bueno. Es tan inteligente que no le pregunta nada.
¿Qué temperatura quiere estar? 24 grados. Todo el año está a 24 grados.
No,
pero se lo tiene que decir una vez. Al mudarse, sí. Le dice. ¿Qué tiene como un... ¿Hay un lugar para comunicarse con la casa?
Usted
a mí me daría un poco de miedo.
Usted la programa. Es como cuando va al...
Mire, me dan miedo a las mujeres inteligentes, calcule las casas.
Es como cuando va al termotanque.
Ah, entonces es una gilada. No anda, el termotanque que yo tengo no anda, así bueno, que no. Empezamos mal.
Vio que
tiene una sola velocidad, dos. Nada hirviendo.
Bueno, pero usted lo regula en el medio, de nada y de hirviendo...
Agua tibia, que es una soncera.
Y déjale a la
perilla. No sirve para nada la
agua tibia.
No contenta a nadie. Bueno, no importa. Pero la casa inteligente, sin que usted ande modificando nada.
Nada.
Nada. Usted entra en una habitación, se prende la luz sola.
Y da órdenes.
El diablo anda suelto.
Sí.
Usted se acerca a la puerta de calle y la puerta se abre sola. Si es usted.
¿Y si no es?
Ah, ¿y si no es? Sí.
No se abre.
Ah, no se abre.
Se cierra con llave.
Y si falla, ponele... O usted, por ejemplo, se va modificando. Hay días que uno siente que no es uno. Entonces, para ver si es cierto, se acerca a la puerta y por ahí esos días tiene que ir dos o tres veces.
No,
hasta que se abre la puerta.
Nosotros cuando le entregamos la casa...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
Y le hacemos meter todos los dedos.
¡Epa!
¿Eso también hace?
No, señor.
No se da demasiado.
No es la casa. Uno por uno tenemos registrados los dedos de nuestros clientes, las huellas
dactilares.
Dactilares, muy bien. Claro.
Y las tenemos escaneadas. Lo escaneamos.
Ajá.
A usted. Y en la puerta usted pone el dedo. Se olvida de la llave, la antigüedad que dijo recién este señor.
El dedo. Y le llevo el dedo con un llavero, además.
¿Le
voy a abrir la puerta, amor mío? Saco un llavero con un dedo colgando.
Le puedo explicar al señor con todo gusto y es mi función.
Sí, por favor. Porque...
Sí. ¿Usted quién es?
Soy su socio.
Ah. Cierto. Tuvimos algunas diferencias.
Aparentemente todos los dedos son iguales, pero viéndolos en un microscopio... No. Se dan distintas huellas dactilares que son únicas. Usted tiene una.
No me diga.
Claro.
¿Cómo puede ser que todos los seres humanos tengamos una huella dactilar distinta? ¿Qué divinidad sería tan prolija y meticulosa? ¿O perdería su tiempo en semejante minucia?
Por ejemplo, usted tiene un hermano, su hermano es aparentemente igual, sí, pero las huellas dactilares son distintas. Vistas en un microscopio, se ven rayas que van por un lado.
¿Cómo me entendieron en un microscopio?
Sí, le dan con la tuerquita para un lado y después para el otro.
Yo en realidad siempre, pero no importa.
Pero el microscopio, ve demasiado, porque ve hasta los microbios de la huella.
Sí, pero no me cambie la conversación. ¿Qué hace esta casa? ¿Sí, cuáles son las ventajas?
Por ejemplo, no se le empañan los vidrios.
¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué ventaja!
Sí.
Por lo preocupado que vivo yo, casi no duermo pensando que mientras yo duermo se me están empañando los vidrios.
Porque veo que le escriben cosas la gente.
Eso, por eso me angustia.
Le escribe.
Al ver vidrios empañados me escribe cosas al revés.
Claro, le pone ambulancia.
Para que yo lo lea de adentro al derecho. Me pone ambulancia.
Sí, ahora no se le empaña más con este sistema. No,
pero además mire lo que es esto. ¿Quiere una prueba?
Sí, por favor.
Mostrale, Raúl.
Vamos a trasladarnos al salón de exposiciones, ¿eh? Les voy a pedir, por favor.
Vamos.
Se abre la puerta sola. ¿Se dieron cuenta? Me reconoció.
Él está todo escaneado, mi socio. No solo los dedos. Lo escaneamos...
En todo.
Completo. Porque...
La silla, por ejemplo.
Por seguridad.
Cuando él se va a levantar, la silla...
La silla ya sí, se
cuando se va a sentar, la silla se corre sola.
Se acerca.
¿Cómo sí, se acerca? ¿No se puede sentar?
Sí, si quiere sentarse.
Cuando una dama se va a sentar, le acerca la silla a la mesa.
No, lo empala. En el sentido, pere.
Es una casa inteligente.
Me parece que me voy a llevar una prefabricada.
No, señor, no. En el sentido de pala. De acompañar.
No sé si habrán notado el maletín que llevo.
Sí, me llamó la atención.
¿Qué llevo dentro? El control remoto para manejar las funciones de...
No es demasiado grande ese control.
¿Para qué no lo trae en la mano, Raúl? Tráigalo en la mano.
Pero entonces no es inteligente, necesita que uno le controle...
Mire lo que es este control remoto, es una paleta de funciones.
Es enorme.
Es enorme, sí. Pero mire, por ejemplo...
Pero pesa como 60 kilos.
Configuración... De comedor para 6 comensales. Vienen 6 comensales, configuración. Aprieto el botón 6. Se arman 6 sillas, una mesa. ¿Quieren ver televisor grande o pequeña? Grande.
Sí, qué notable, ¿eh?
No. Raúl le agrega funciones superfluas.
Es un poco antiguo esta casa.
Sí. No tiene techo, pero él le pone...
Es una casa que tome decisiones por mí.
También
sabe que le elige la novia.
Se le tiene que incorporar a la memoria de la computadora los perfiles que usted quiere.
Con todos los perfiles. Claro. Suso que está cargado.
A ver quién me da bolilla o yo tengo que andar poniendo la cara.
No, bueno. En algún momento sí, pero la ultracomputadora que tiene esta casa,
claro, ¿qué tal?
Están cargados todos los dedos, no solo sus dedos. Porque para
y
elegir
cuando
novia...
yo traigo a casa una mina que no es la que eligió la casa, ¿qué hace?
Se prende la alarma y se...
Ah, no
peligro, peligro. Empieza no, le hace la vida imposible.
Se le empañan los vidrios, sí. Empieza a hacer frío... Le aparece la televisión chiquita, que no estaba pedida.
La
no
silla...
en el baño.
La silla la empala a la noche.
Hacia la puerta.
Sí, hacia la puerta. Y sale.
Es como una madre.
Y si hay... Y además, como el dispositivo se lo instalamos desde la vereda...
Ajá.
Si pasa una dama, que la vereda interpreta que es para usted...
La mete para adentro.
La mete para adentro. Va directo. Se hace una pendiente y cae.
Mira, cae ahí.
Cae rodando para adentro.
Y ahí aparece usted con los brazos en jarra.
Sí.
Te estaba esperando.
Es una casa, eso es una casa inteligente.
Sí, yo he visto unos modelos que incluso te ahorran tiempo, ¿no? Vos recibís minas en tu casa... La casa le abre la puerta.
Claro.
Le entrega un ramo de flores. Vos ni siquiera. Vos estás apolillando la casa.
Sí.
La mina viene, toca el timbre, la puerta se abre sola. ahí aparece un ramo de flores.
Arranca música.
Claro, arranca música, la sientan en la mina.
Ahora llega un momento que dice a la casa usted y dice, pará.
Hablar. Sí, qué sé yo, bla, el amor, qué sé yo, que esto, que lo otro. Entonces, cuando ya está bien trabajada la mina, suena una chicharra y ahí apareces vos.
En pijama,
ya está todo hecho.
Sacándose la lagaña.
Ya está todo el laburo hecho, no tenés que. Bueno.
Ya está. Sí, pero ¿cómo puede ser?
Bueno, ver, no tenés que andar contando quién sos, cómo te sentís vulnerable. todo eso la casa te lo hace. Y si el señor, la verdad es que se siente vulnerable y él piensa que usted no la valora. Dice la casa y la mina. ¿Sí cree que no me valora? No, el señor piensa que usted no la valoran. Y realmente piense usted, si no es verdad. Y la mina piensa, sí, es verdad, no me valora.
¿Y para dónde mira la mina mientras la casa le habla? Porque
¿dónde puede mirar para donde quiere?
Sí, el techo, cualquier lugar.
De varios lugares sale.
Mm. ¿Le puedo decir una cosa que tiene que ver, quizás va a ser el elemento que va a hacer que usted se decida finalmente?
Sí.
El aspecto económico acá no se tocó.
No, todavía no.
Pero usted si pensará que es muy cara la casa.
No, si es inteligente seguramente es barata.
La construcción de la casa... no es barato, pero sí el mantenimiento mucho más barato que una casa normal.
Imagínese. ¿Qué sentido me lo está diciendo?
Usted sale caminando de la pieza y va al comedor, se apaga la luz de la pieza sola, porque usted no está. Ahorro. Usted va al baño, se cepilla los dientes. Mientras se mira del espejo, la canilla se corta, porque no la está usando. Ahorro.
Chaval, ahorrado como 70 centavos, sí. Más o menos.
O sea que podríamos decir que se paga sola.
Claro.
Sí.
Sale el sol. Las cosas que hace sola es pagarse. ¿Qué quiere decir? ¿La casa misma se traslada al banco todos los meses?
Sale el sol, se levantan todas las persianas para aprovechar la luz diurna.
Bueno, sí, pero está, si pero está
durmiendo, me acuesto a las 8 de la mañana. Me gasto toda mi plata en diarios que uso, ¿sabes para qué? Para poner en los vidrios de la ventana.
No, bueno, eso lo tenemos que cargar, Raúl, en la computadora macro.
Sí.
Cargamos esa información, que usted se acuesta a las 8 de la mañana.
Ah, sí.
Y entonces ya está.
¿Cómo se llama la computadora Macri?
Macro.
No, macro.
Macro.
Es una casa inteligente.
Sí, entiendo. Bien. Todavía no estoy convencido. Hace falta un poco más de fantasía, le falta a esta casa.
¿Fantasía quiere usted?
Por ejemplo, pileta de natación.
Sí, tiene.
Cuando yo no estoy, no está la pileta.
No, sí está.
¿Cómo? Me acaba de decir que cuando yo no estoy en el baño, la canilla se cierra.
No, sí.
Es algo así como la física cuántica.
No, esto se... sí, es todo percepción, es todo su percepción.
O sea, cuando usted no está en el dormitorio desaparece.
No, en verdad usted la tiene adentro, la casa, digo. La tiene el... la casa de sus sueños.
Es una casa virtual, lo que venden ustedes es un casco.
No importa qué es, usted tiene la vivencia de la casa,
claro,
inteligente.
Yo estoy de acuerdo.
Listo.
Si yo tengo la vivencia de una casa que es una mansión y me sirve...
Sí.
Eso.
Usted va a tener esa
idea. Eso es la cosa. La cosa es eso.
Sí.
Si usted tiene la idea de que lo aman y lo vive como si lo amaran.
Sí.
¿Qué importa cuál es la verdad? En el sentido...
Qué bien.
En el sentido escribanil de la cosa.
Perfecto.
Sí, usted va al escribano y dice, mire, soy el hombre más feliz del mundo, quisiera que usted me certificara que esto es verdad. ¡No lo haga nunca! Si es el hombre más feliz del mundo, que decía así.
Sí, señor.
Mire, señor Viajero, en verdad usted ni siquiera existe.
Perfecto. No,
bueno,
el único detalle es que vale 5 millones de dólares.
Ah, bueno.
Pero usted tiene la percepción.
No, pero ojo que está también con la tarjeta en cuotas.
Sí.
¿Cuántas cuotas?
Y son 10 cuotas de 500 mil dólares.
Pero no sale entonces la cuenta. ¿Cuánto
valía? No, sí, o tiene 100 cuotas de 1 millón.
100 cuotas, pero...
Algunos intereses tiene, ¿no?
Y no hay cuotas aguinaldo,
¿Y usted qué trabaja?
Yo no trabajo momentáneamente. Me echaron, yo tenía un trabajo y me echaron.
¿Y te cobró indemnización?
No.
¿Y qué hacía?
Bueno, no importa, es un trabajo que ahora no hay más.
Ah, ¿pero qué? ¿Desollinador? ¿Qué era usted?
Sí.
Ah, ¿era desollinador?
¡Qué puntería!
Me conmueve.
Discúlpeme, yo era desollinador. Y ahora está prohibido porque las chimeneas no pueden arder en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, no.
Nos hemos quedado sin trabajo. Lamentablemente.
Sí. La verdad, usted lo ha dicho, lamentablemente.
Con los conductores de carros con caballos.
Bueno, pero se han ido quizás más...
se han ido. ¿Dónde me voy a ir?
No, usted no.
En Buenos Aires no hay están prohibidas las chimeneas. Y en otros lugares están permitidas, pero no hay.
El del carro con caballo está más beneficiado. ¿Qué pasa, Raúl?
Yo me voy. Estuve perdiendo una hora con este señor que no tiene la plata para comprar la casa.
Bueno, pero en realidad...
Nos hizo perder tiempo, le mostramos la casa. Tipo vale oro.
¿No será una pantalla el tipo se está haciendo pasar por desollinador?
En realidad, no me reconocieron, ¿no?
No. Usted no me diga que es...
Soy Bigate.
Usted es el inventor de la computación.
Soy prácticamente el inventor de esto que ustedes están vendiendo. ¡Claro! Sí. Bill Gates.
La computadora macro depende del sistema ideado por usted.
Sí, sistema ventanas.
Quería saber cómo están vendiendo la casa, señores. Yo soy el dueño de esta compañía que los emplea a ustedes.
Dios, Bill,
y ahora
bien.
Los que
Dios,
se que quedaron bien. Sin trabajo son... ustedes.
Pero si yo lo vendí bien, dije todo lo que tenía que decir.
No. Demostré todo.
¿Sabe en qué empleo mi tiempo? En inspeccionar estas propiedades mías.
¿No perdió su espíritu hortiva?
No.
Igual le voy a decir una cosa, señor Bill Gates.
Gracias.
La casa es muy buena, según. Puede ser muy mala también.
Sí.
Y todo puede funcionar de una manera diabólica.
No.
No me diga que en esta casa hay...
Sí. Se empañan los vidrios.
¿Qué es esa sombra que viene ahí?
Fantasmas. ¡Luchador sordo mudo!
Mira esta cofia sola que pasa por aquí.
La cabeza.
Una bondiola.
El hombre de traje del estreno.
Gris. Todos están aquí. Hemos fraguado sus huellas dactilares. Y hemos metido sus dedos falsos. En agujeros... más falsos.
Es muy raro este fantasma, ¿eh? No sé cómo lo dejamos hablar a él siempre en representación de todos.
Señor... ¿Barton?
Sí, Bill. Eres Bill.
Señor Barton, tengo miedo.
Ya es tarde.
Señor Barton, me siento vulnerable. Señor Barton... Upa.
Por favor.
No estaba programado esto. Raúl. Cargaste bien la macrocomputadora.
Sí, pero tengo un problema con el maletín. ¿No viste que no lo puedo abrir? Me quedó el control remoto adentro.
Vamos, dale off. Dale off.
Empezó a incendiarse. La casa inteligente empezó a incendiarse.
Use la calefacción
como
al máximo.
Rebeca.
Arde.
Una mujer inolvidable. Me había olvidado. Pero el fuego purifica. Y es el final. La casa inteligente arde. Y arden los sillones. preguntas y las respuestas y las tentaciones a las novias que pasan por ahí son todos cenizas.
Todo ha terminado, Bill.
Sí. Permiso.
Tan solo nos queda esta pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, el drama de Victoria Banucci. A un mes y medio de haber sido madre y luego de dos embarazos perdidos, recibió un nuevo golpe. Su marido, el empresario Matías Garfunkel, sufrió un grave accidente que lo puso al borde de la muerte. Separados, Karina Jelinek confiesa: sigo enamorada de Leo, pero hoy prefiero estar lejos. Roviralta enamorado. A los 60 años se casa con una psicóloga y quiere tener un hijo. Además, en exclusivo, la primera semana de Máxima como reina. Gente.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes de mayo al maestro Jaime Torres. Artista invitada, Carolina Peleriti. En vivo todos los viernes de mayo, Jaime Torres en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Yotoviaza está en Del Plata.
Hay un proyecto organizado por una fundación holandesa que se llama Mars One. Planean en el 2013 enviar una misión. Quienes vayan no tienen garantizado el regreso. Convocaron postulantes para formar parte de esa misión. Uno de ellos se llama Francisco Sánchez. ¿Qué querés ir a hacer a Marte?
El objetivo de la misión es empezar una colonización del planeta.
¿Está previsto la vida en Marte?
La idea es empezar a preparar todo para el siguiente grupo que llega 2 años después.
¿Soñás que haya otro tipo de vida allá? ¿Conocer a alguien de otro planeta?
Sí, pero no necesito verlos como todo el mundo se imagina. Yo pienso que es un buen lugar para empezar a buscar, pero estamos hablando de bacterias. Este es el primer paso, ¿verdad? No estar buscando platillos voladores.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Para disfrutar de 360 TV, ahora tenés más opciones. El canal 2504 de la televisión digital abierta, el canal 10 de Telecentro HD y el canal 723 de DirecTV. Tres opciones más para prenderte a la mejor programación. Tres opciones más para vivir de cerca la televisión digital. 360 TV. Más mirás, más te ves.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Paparazzi, edición especial número 600 con más páginas. Pampita en Argentina, recuperando la sonrisa. La modelo y su marido Benjamín Vicuña se instalaron en Buenos Aires, donde siguen intentando recuperarse de la muerte de su hija Blanquita. Sus terapias, los paseos con sus niños y sus desafíos profesionales. El mal momento de Banucci, su dolor tras el accidente de su marido Matías Garfunkel. Solita, Valeria Lynch y sus rumores de separación. Además, el encuentro de Borges con Marcos Anguila Gutiérrez. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llamá al 0810-222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, hay algunos mensajes, ¿eh?
A ver.
Lo felicito por darle vida a algo tan genial. Me fascina la versión de She, del trío sin nombre, ¿eh? Bueno, muy bien, me manda un saludo a mí, gracias.
Aquí dicen dos generaciones de oyentes presentes en la sala, Fernando y Angie de Balcarce.
Bueno, gracias.
Así están. Fernanda.
Fernanda.
Fernanda. Y Ancho.
Muchacho Barto.
De Balcarce.
Cada vez peor, ¿eh? Hay que regalarle anteojos.
Somos Vicky, Wilson, Pato, Carlos el peajista, todos, ¿eh?
¿El peajista? ¿Dónde está Carlos el peajista?
Ahí está.
Ahí está. ¿Cómo le va?
Bueno. Les cuento.
Soy categórico, ¿eh? Soy categórico.
¿Debo considerar que es hora pico?
Nuestra amiga Pato pensaba que veníamos a Tortoni, lamentablemente
invente.
No pudimos convencerla de lo contrario, así que ella todavía lo piensa, ya que
este es el Tortoni. ¿Dónde está?
Ahí está, mandando
el razón. Nuevo Tortoni.
En esa silla donde está sentado usted, se sentaba Martín Coronado.
Muy bien.
Bueno, vamos a llamar al
suelo. Llámelo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del ETRE, los nombres, Manuel Moreira. Y el señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Matías y Lucas le piden, maestro, ¿podría tocar el tema Yo tan solo 20 años tenía?
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba, esos ojos de tanto mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecida, y esos ojos dulces martirio. Solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma. Ya he perdido por ella la calma. Nunca más de verla, quién sabe, no sea un bien para mí desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Muy bien, maestro. Mire, en este papel está el mensaje más amplio que ha salido nunca jamás, de Andino, es, o Andina, no sé. Dice, ¿cantaría algún tango el que quiera?
Así. Acabo de cantar un vals, después. Perdón.
Bien.
Bueno, mire,
¿por qué no se remite?
Hay para el trío ahí.
Hay para el trío, bueno.
Sí.
Acá le piden algo de folclore, la pomeña o algo.
¿Qué tenés?
Podemos hacer
el mismo autor.
Sí. Samba del Carnaval, no me acuerdo bien la letra, la pomeña, pero prometo hacerlo otro día. Que...
Bueno, ¿qué tomas en la Samba del Carnaval? Que...
menor.
Vengo desde el olvido, todo serrano, a ver si mato pena carnavaleando, a ver si mato pena.
Que va a estar ahí en el Almagro Tango Club
el jueves 16 a las 21:30 horas.
Bien.
En Medrano y Corrientes, por ahí a dos cuadras de Medrano y Corrientes, no me acuerdo bien la dirección, pero después la voy a pasar bien.
Bien, ahí en Medrano.
Bien.
¿Qué más nada quiere que hagamos? ¿Qué más quiere que hagamos?
Un gran momento radial.
Hay pedidos para el trío sin nombre a partir de ahora.
¿Qué es?
Bueno, a ver.
Have you ever seen the rain? Es la primera canción.
Of course.
¿Va con percusión?
Siempre.
Sí, el percusionista.
El invitado... percusionista polaco.
Vamos.
¿Qué?
Habilite un poco.
Ahí está.
Gracias. Muy, muy generoso.
Otro va. Momento
un,
de rap.
Dos, tres.
Sunny day.
Bueno, aquí vía Twitter le piden al trío sin nombre, Lu Rondán, le piden This Boy.
Bueno,
bueno.
A ver si... No, okay. No cuento nada.
One Love.
Bueno, si lo ve así.
¿Sí, hacemos eso?
¿Por qué no?
¿Quiere?
¿Es algún problema?
No, pero ¿no quiere cantarse algún tanguito o alguna cosa?
Bueno, ahí estaban pidiendo el viejo vals, interesadamente. Pero si quiere, yo puedo cantar un tango.
Lo que usted quiera. ¿Quiere hacemos viejo vals? Si no, usted
no
hace.
No sé si me sale.
Bajando a la aventura. Buscando en lontananza el brillo de unos ojos que iluminó mi ser, deshecho por el sino, muriendo la esperanza, llegué hasta la barriada que vio mi amor nacer, la misma quieta calma de aquellas noches bellas, hace como castigo de la recordación. Tan solo está en silencio la ventanita aquella donde con versos locos rimaba mi canción. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla, golpeado por la pena de mi soledad. Que nadie le diga he vuelto a buscarla, y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que loco he golpeado la reja querida que me oye cantar. A nadie le digas, ventanita amiga, que has visto en mis ojos la pena sangra.
Qué bien, maestro.
¿Eh?
Muy bien, maestro.
Bueno, maestro, no sé si quiere sacar la trompeta, Guile, o vamos a Juan López, pero tenemos unos pocos minutos.
Por favor, saque la trompeta de ahí.
Traje la trompeta metálica hoy.
Ah. La inteligente.
Espere que va a sacar la babosa también.
Para ¿qué van a hacer?
Un duelo de trompeta y babosa.
Voy a buscar el pandero.
Un duelo.
¿Ok?
El lunes estaremos en Venado Tuerto, allí en el Viento. Festival Nacional del Teatro, en vivo, a la medianoche, por Del Plata. ¿Y con qué nos vamos, maestro?
Nos vamos, no sé, ¿con qué quieren irse?
No lo había pensado.
No lo he pensado.
¿Al ritmo del pan dulce?
Sí, sí. Atención, Maipú, el sábado, 21 horas, Cabernet, allí.
Es cierto.
Gratis.
Gratis, por favor, completamente gratis. Rechace a Gabriel Rodón cuando venga a cobrarle la entrada.
Sí.
¿Entendó?
Sí.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, ese que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, que mi negritita va a estar. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, humedad 72%. La Presidenta pidió esclarecer la cantidad de víctimas por el temporal del 2 de abril. Cristina Fernández lo hizo al detallar por cadena nacional los beneficios que la ANSES ya empezó a otorgar a los damnificados.
De aquí al 5 de abril, cuando lo vi a todos ustedes, el informe oficial de las autoridades era de 52 personas fallecidas. Hoy, oficialmente, se han admitido 60 personas. Y yo espero que, bueno, que se tomen todas las medidas, que sería muy sencillo hacerlo porque habría que hacer un relevamiento entre las personas que fallecieron en la ciudad de La Plata, o en Berisso, o en Ensenada, entre el día 2 y 5, 6, 7 de abril, para poder determinar con precisión. Sinceramente creo que especulaciones de esta naturaleza, pensar que una desgracia más, una desgracia menos, o que los muertos o los fallecidos pueden ser sujeto u objeto de cuestionamiento político, de imagen política, realmente me parece poco edificante.
Pasó un cuarto intermedio hasta el martes a las 15:30 el tratamiento de la ley de blanqueo de capitales. La iniciativa permitirá ingresar dólares no declarados al circuito formal de la economía. Durante su exposición, Kicillof pidió no criminalizar la medida. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 1527-1527. En tanto, en la bonaerencia, la cabeza salió el 3388-3388.
Internacional.
Hay un nuevo pedido de juicio para Berlusconi. El ex primer ministro está acusado de pagar 3 millones de euros a un senador cuyo voto provocó la caída del gobierno de Prodi. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 17 grados, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polacou, Juan Sala. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Alejandro Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Estaremos hasta las 4 de la madrugada tratando de darle... Bueno, a nuestra gente amiga...
Ya sabe. Ya sabe lo que puede esperar de nosotros, ¿eh?
Tiene que generar algún efecto de sorpresa, ¿no? Ya sabe, ya sabe. La gente que está ahora sabe lo que viene, cambia de radio, se va a dormir.
Ah, tiene razón.
Tiene que... haber un efecto sorpresa en todo.
Gracias por volver a Del Plata.
Bueno, no sabemos si vamos a pasar la música que pasamos siempre, y no sabemos si vamos a hablar dos o tres cosas, y no sabemos si vamos a leerme.
¿Me lo deja a mí?
Sí.
Con todo respeto se lo digo, ¿no? Usted se puede, digo, plegar...
No, plegar no puedo, plegar no puedo, a ver con una sola pieza. Le digo que una vez hice como una flexión y quedé... Que me tuvieron, el examen me tuvo que desatar. Plegar no.
Trate de acompañar este consignas que vamos a empezar a...
Bueno, gente. Yo acompaño.
Usted acompañe.
Yo acompaño.
Haga como la segunda, haga como la guitarra.
Ah, hago como la guitarra.
Como Barbieri y Riverol.
Sí.
Amigos, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Amigos, desde El Plata empezamos
desde
a jugar
El Plata.
Con muchas sorpresas.
¡Muchas! Mire cómo la hago la segunda. La
un programa cargado.
¡Uno!
De emociones.
¡Emociones! ¿Qué? No entiendo. Queda como medio raro así, como un eco quedo.
Evite las intervenciones. Aquí me pongo a cantar.
Uy, la...
Al compás de esta guitarra. Hombre de tierra adentro, de soledades y de entrañas.
¡Apura la micrófono!
Si no me falla la memoria y la suerte no me se esquiva,
ya.
Voy pelando.
No me hace una rima ni en joda, no es una cosa de loco. Dios mío, es una cosa de loco esto. Bueno, ya la practicamos bien, ahora hagámosla en serio la apertura. Mandá la música mientras tanto.
¡Viva la patria!
Hey everybody, let's have some fun. You only live once, but when you're dead, you're gone. Good time go. Well, let the good times go. Well, it makes no difference if you're young or old. Just get together and let the good times go.
Done!